Radio Estadio Navarra. Javier Saralegui, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, las 2:30, Radio Estadio Navarra, en esta nueva temporada en la que el deporte va de 2:30 a 3 de la tarde, además de la brújula de Radio Estadio Navarra de 9:50 a 9 de la noche. Hoy no, porque España juega el Eurobásquet, se juega el pase a octavos de final y por lo tanto habrá Radio Estadio en cadena, en Onda Cero, vibrando y viviendo ese partido de España. Ganó Betionac 33-20 a Valladolid en el partido de Liga de Balonmano Femenino que se disputaba ayer. Hoy nosotros vamos a hablar de la actualidad de Osasuna, escucharemos las declaraciones del director navarro de ciclismo, Óscar Guerrero, que es el director deportivo de Israel Premier Tech, que estuvo ayer en Radio Estadio de Noche con Rocío Martínez y Edu Pidal después de que se suspendiera el final de etapa en Bilbao porque las protestas en favor de Palestina y denunciando la situación en Gaza derivaron en invasión de la calzada en la línea de meta. La situación era peligrosa. Hablaremos de la ley de profesiones del deporte y la modificación de esa ley y lo que ha decidido el gobierno de Navarra para la implantación de esa ley, que es una orden foral que va a suponer una moratoria en la aplicación y desarrollo de esa ley foral. Escuchando lo que ha dado de sí la comparecencia de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, y también a los diferentes portavoces parlamentarios. Y hablaremos del torneo de pelota femenina, el quinto torneo Comunidad Foral de Navarra de pelota femenina, que ha cambiado, que ahora ya lo impulsaba el gobierno de Navarra a través del INDAF, pero ahora también por prioridad la federación es la que toma las riendas de este torneo, y lo haremos luego con Iñaki Urbina, que es el responsable de comunicación de la Federación Navarra de Pelota.
Radio Estadio Navarra, Onda Cero.
Osasuna juega a las 8 de la tarde un partido contra el Athletic en el campo del Baracaldo, que es la Cesarre. Se le llama la Euskal Herria Chapela o también Copa de la Euroregión. La disputan entre los equipos vascos y el navarro de Primera División, los que más puntos han sacado haciendo una clasificación entre ellos, ¿no? Los equipos de los partidos que jugaron en la Liga de Primera División. Así que este año son Athletic y Osasuna los que lo juegan. El partido se puede ver por Euskal Televista. Será muy interesante ver qué plantea Alessio Lisi, que no tiene a Geraldo Becker, que sería lo más interesante ver al nuevo, ¿verdad? Y que el nuevo tenga minutos con sus compañeros. Y tampoco está Boyomo y Budimir, que son los internacionales rojillos. Por cierto, hablando ya de ex rojillos que dejaron un gratísimo sabor de boca, Darko Brasanac ha firmado por el Málaga. Estaba sin equipo tras concluir su contrato con el Leganés. Las 2:33, ayer estaba en Radio Estadio Noche Óscar Guerrero, fue director deportivo, si recuerdan, del equipo Kaiku. Sí, en 2005 y 2006 fueron los dos años en los que Kaiku retomó, haciendo un equipo profesional continental, aquella formación Kaiku que había estado antes en el campo amateur unos años antes, ¿no? Después de terminar esa aventura, Óscar Guerrero se fue al Fuerteventura, Canarias, y luego pues siguió su periplo como director deportivo y ahora está en el Israel Premier Tech y lo está pasando mal. Lo está pasando mal, y ayer lo contaba en Radio Estadio Noche. Le preguntaba Edu Pidal, porque el director técnico de la Vuelta ya ha dicho que quizás la única solución es que Israel Premier Tech abandone la Vuelta Ciclista a España, pero Óscar Guerrero, haciendo de portavoz de la formación, anunciaba por qué no van a abandonar la Vuelta a España.
Bueno, a ver, con Kiko además tengo una amistad especial desde hace muchísimos años y puedo entender su situación, porque al final nos está sacando a todo el mundo de nuestros límites, ¿no? Tanto yo creo que la organización, si algo tenemos que estar súper agradecidos, porque se han esforzado muchísimo en nuestra seguridad, han estado siempre muy preocupados de cómo estamos llevando las cosas. No podemos pedir más a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional ni a las diferentes como los Mossos o la Ertzaintza o los forales de Pamplona, de Navarra, pero por nuestra parte también la situación es diferente, porque nosotros, si nosotros ahora mismo decidiríamos abandonar, cuando no tenemos ninguna razón para ello, porque al final somos un equipo profesional deportivo que estamos haciendo nuestro trabajo y nuestro deporte, crearíamos un precedente para que en otros casos, con otros motivos diferentes, habría protestas, había movilizaciones en contra de otro equipo, y dónde pararía el precedente, ¿no? Entonces, yo entiendo que la Vuelta esté preocupada por la seguridad, porque hoy lo que ha pasado está claro que es muy grave, pero nuestra posición siempre ha sido la deportiva. O sea, nosotros nos hemos preparado.
Algo parecido, salvando todas las diferencias, y en un tema que sé que es espinosísimo y delicadísimo, Pues cuando dijimos que se ha creado un precedente también con la dimisión o la no toma de posesión de Martín Correa, que iba a ser directivo del Club Atlético Osasuna y que se había posicionado muy activamente en redes sociales defendiendo a Israel, y se lanzó inmediatamente una campaña, sobre todo en redes sociales, y también el colectivo Sadar Bisirik pidió su dimisión o cese inmediato, pensando que por esas ideas que tiene Martín Correa no podía ser directivo del Club Atlético Osasuna. Se ha creado un precedente grave. Hablaba Óscar Guerrero de que lo está pasando mal.
Sí, muy duras, especialmente yo lo estoy llevando muy mal. Y al final yo soy un navarro, que ayer hicimos una etapa en Navarra, habíamos una etapa en el País Vasco, y bueno, pues en vez de disfrutar y sentirme orgulloso de mi tierra y de esto, pues al final pues he sufrido porque al final sufres insultos, sufres todo tipo de agresiones verbales que no es nada agradable, y los chicos igual. Los chicos al final, bueno, no es que hoy han estado con ellos, contra ellos, sí que es verdad que yo he visto, bueno, pues insultándoles y así, y ha habido días que va mal la presentación y se les escupen, pero bueno, pero al final nosotros aunque nos cuesta, pero somos un equipo deportivo profesional y no podemos ahora mismo decir, bueno, pues nos vamos así porque sí, porque si no mañana en la siguiente carrera va a pasar lo mismo.
No son las mejores condiciones, desde luego, para practicar el ciclismo y para estar centrado, ¿no?, un deportista de élite en las etapas de la Vuelta Ciclista a España. Explicaba Guerrero el proyecto de Israel Premier Tech y pedía no mezclar el deporte con la política.
Tal y como...
Óscar Guerrero, ahora lo vamos a escuchar sobre no mezclar una cuestión con otra, el deporte con la política, y se mostraba, explicaba pues eso, que lleva 9 años el proyecto de Israel Premier Tech fomentando el ciclismo y que hay una base formada y que no es un proyecto de ahora y que no es un proyecto para limpiar la imagen de Israel como señalaba el propio Óscar Guerrero. Tiene la entrevista disponible en la web de Onda Cero y en nuestra web de Onda Cero Pamplona, integra con Rocío Martínez y Edu Pida. Son las 2:37.
Inplikatzea, laboral kutxa enpresakin arabera.
Inplikatzea, ideiei kreditua ematea da. Enpresei une oro laguntzea. Hazi eta nahi duten lekura hel daitezen.
Argitze egitea. Horietako bakoitzarekin gurea balitz bezala egotea.
Enpresekin inplikatzeko sortu ginen. Egun 40.000 baino gehiagorekin inplikatuta gaude. Laboral kutxa enpresak, bada beste modu bat.
Eroskin eskaintza handi hau ematen dizugu. Oiasko atzealdeak kiloko 2,69 €. Eta 2000 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Ondo maite zaituenak beteko dizkizu bihotza eta jakitokia. Eroskizurekin.
Las 2:39, hoy ha comparecido en la Comisión de Deporte y Cultura y Turismo del Parlamento de Navarra la consejera del ramo, Rebeca Esnaola, para explicar qué va a hacer el Gobierno de Navarra respecto a la Ley Foral 18/2019, que es la de acceso y ejercicio a las profesiones del deporte. Y lo que tiene que hacer con una ley que se aprobó hace 5 años es una moratoria, porque si no estamos en un punto en el que prácticamente nadie de los entrenadores que entrena, ¿no?, a equipos, hablamos sobre todo de los de categorías inferiores, pues iba a poder desarrollar su actividad, porque tienen que tener una formación que ahora mismo ni las federaciones pueden impartir, ni los clubes pueden permitirse pagar una formación que sea cara, por la enorme cantidad, centenares, de personas que colaboran entrenando un equipillo, para los cuales ya desde hace un tiempo cambió la norma, y eso ya les cuesta evidentemente a los clubes o a los padres de los deportistas o a los deportistas, ya se les cotiza a la Seguridad Social y se les paga, se remunera a todos esos monitores o entrenadores que entrenan en un equipo. Pónganse ustedes el ejemplo de chavalas de 10 años, ¿no? O de categoría cadete o de categoría juvenil, porque hablamos de practicar deporte como recreación y como actividad física, no hablamos ni mucho menos de la élite, o hablamos de categorías ya pues superiores o de semiprofesionalismo, o que los deportistas ya reciban una ayuda, ¿no? No hablamos de eso, sino de la práctica deportiva fundamentalmente en categorías inferiores. Y explicaba cuál era la problemática la consejera Rebeca Esnaola.
Tal y como recoge su preámbulo, es indudable que el sistema deportivo navarra y la sociedad en general precisa de profesionales y de educadores y educadoras físico-deportivas con una adecuada cualificación. Tan importante es esa premisa como que los criterios para considerar qué formación ha de exigirse en cada caso han de ser ajustados a la realidad y a las demandas de la sociedad y consensuados con el propio sector en constante cambio y evolución. Y es precisamente esa escucha activa al sector, tras sucesivas ampliaciones de plazo, para que las personas que vienen realizando la actividad regulada de la ley foral puedan ir acreditando la posesión de la titulación necesaria para la misma, la que nos indica que es necesaria una revisión o modificación y, en su caso, adaptación de esta norma al encontrar que no se adecua al ámbito federativo en su totalidad. Así nos han trasladado federaciones como la de baloncesto, Herri Kirolak, ciclismo, pelota, tiro con arco, fútbol o balonmano, entre otras.
Han ido a desarrollar la ley 6 años después, o 5 o 4 años después, de aprobarla, que se aprobó por unanimidad de los grupos parlamentarios, que aquí todos tienen su aquel, que quizás no se dieron cuenta de lo que estaban aprobando o de cuál era la realidad del deporte navarro y de los entrenadores navarros cuando la estaban aprobando, y se han dado cuenta ahora de que tienen que modificar la ley.
Es decir, estamos ante un cronograma que se extenderá varios meses, pero que a su finalización, con la ley modificada, creemos que se habrá encontrado una solución definitiva a la situación que hoy vive una parte importante del sector deportivo. Mientras tanto, y dado que esta temporada está comenzando, en pocos días firmaré una orden foral en la que se va a reconocer la dificultad de cumplir la norma en cuanto a contar con personas con la cualificación requerida de la ley foral, indicando cuáles son la formación mínima que se va a exigir en su defecto y el tiempo que durará, entre comillas, ¿no?, esta moratoria. Estas federaciones nos deben indicar además cuál es la causa que les impide el cumplimiento de la norma, desde, por ejemplo, una elevada rotación de personas o quizá la falta de formación específica. Esta fórmula está recogida en la ley y ha de dar respuesta a las solicitudes planteadas por las federaciones deportivas que nos han mostrado durante estos meses la situación compleja que están viviendo. En estos momentos, y ya cerrando el periodo para que nos informen, parece que van a estar en esa orden foral las federaciones navarras de baloncesto, balonmano, pelota, ciclismo, tiro con arco y Herri Kirolak. Y estamos pendientes de la confirmación de la Federación Navarra de Fútbol.
Estas, de las 44 federaciones que hay, estas 7 engloban al 70% de las licencias de técnicos o de entrenadores. Está claro, tienen que saber las federaciones qué formación tienen que impartir, tienen que saber los clubes qué formación, hay que definir qué formación necesitan esos entrenadores. Hace unos años, o hace un par de décadas, eran las propias federaciones las autorizadas a impartir una formación básica, adecuada pero básica, para las necesidades que tiene un entrenador, insisto, de una categoría inferior, por ejemplo, pero está sin definir, y claro, eso no puede costar mucho dinero porque entonces se le va de las manos a todo el mundo, ¿no? Ningún club puede permitirse formar a 50 entrenadores con un curso que cueste 1.000 euros por cada entrenador. Ninguno va a poder, ¿no? El que había pedido la comparecencia de la consejera era Unión del Pueblo Navarro, el parlamentario Javier Trigo, que sabe de lo que habla también porque ha sido muchos años director del Instituto Navarro del Deporte, el Tranqui Trigo, pues explica a quién afecta esta ley.
Evitar las confusiones al trasladar a la opinión pública las posibles modificaciones en la aplicación de la ley, ¿no? Algunas federaciones, especialmente las de deportes colectivos, se han visto y se están viendo afectadas por la aplicación de la ley, pero la inmensa mayoría de federaciones deportivas navarras no tienen los mismos problemas, aunque efectivamente, como usted ha dado el dato de técnicos, 7 federaciones aportan casi el 80% de los técnicos. Pero también hay que decir que muchas de estas situaciones problemáticas que se plantean se han producido, en mi opinión, por la falta de acción del INDAF, ¿no?, en estos años, ¿no? Yo creo que si hubiera trabajado antes con esas 7 federaciones que plantean los 2.000 y pico técnicos, probablemente se hubiera podido atajar ese problema que se ha plantado el año pasado. Hay que insistir en lo aprobado por el Parlamento, cuando la moción se indica formalizar una moratoria en la aplicación de la ley para las acreditaciones de rango inferior y en disciplinas colectivas. Eso es lo que aprobó el Parlamento, no para todas las federaciones. Y para que esas acreditaciones de rango inferior y disciplinas colectivas tengan el tiempo suficiente para adaptarse a la normativa. Es decir, la moratoria está dirigida únicamente a las acreditaciones de rango inferior y de disciplinas colectivas. El resto de acreditaciones y disciplinas deben adaptarse al cumplimiento de la ley.
De manera que es para las acreditaciones de rango inferior, lo que estamos diciendo, ¿no? Para los equipos, vamos a decir así, de menor categoría o de edades menores, ¿no? Desde el Partido Socialista el parlamentario Ibai Crespo pues señalaba que ya veían que hacía falta modificar la ley, lo veían, pero no lo han hecho entre unos y otros.
Federaciones que han expuesto dificultades, además de varios ayuntamientos, y se trata además de federaciones muy diversas. Por lo tanto, no hablamos de un asunto aislado, como también pudimos exponer en su momento en el debate de la moción. Nuestra obligación entonces era clara: no podíamos quedarnos en la inacción o en simples parches, que había que buscar soluciones definitivas. De acuerdo con sus explicaciones, consejera, el plan de acción previsto, cubrir esta temporada mediante una orden foral mientras se avanza en modificaciones concretas de la ley, nos parece una fórmula acertada. De este modo se evitará dejar fuera a gran parte del tejido deportivo de base y municipal, lo que denominábamos también en ese momento crear ese nivel cero de formación, con la implicación activa de las federaciones, como también defendí en mi intervención de la moción.
Apuntaba muy acertadamente el parlamentario de Contigo Surekin, Daniel López Córdoba, que una ley que no se aplica es una ley fallida y que eso no lo puede permitir el Parlamento de Navarra, y que una vez que se han detectado los fallos de esta ley, pues que hay que arreglarlos, ¿no? Lo que pasa es que se ha esperado hasta el último momento, como tantas otras veces, hasta que ya se acabaron las últimas moratorias, para darse cuenta de que algo había que hacer, que es esta orden foral. Y Maribel García Malo, parlamentaria del Partido Popular, criticaba parte de lo que ha hecho el Gobierno con esta ley.
Lo que nos pareció además más grave es que además ustedes mismos se instaban a presentar, como si el Gobierno no tuviera ya la responsabilidad de aplicar esta ley, a presentar una modificación de ley. Nos pareció algo muy irregular, o sea, desde luego nada convencional. O sea, que viniera a través de una moción y no de una proposición de ley del Gobierno después de 6 años desde que se aprobó esta ley. En ese momento ya lo dijimos, el problema no estaba en la ley 18/2019, sino en su falta de aplicación. Una ley que fue fruto de un proceso participativo ejemplar, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios y del sector profesional, y una ley que además dignifica las profesiones del deporte, protege a los deportistas y garantiza una práctica deportiva segura y de calidad.
Las 2:48 seguiremos hablando de este asunto.
Si notas que alguien cambia, se aísla, se despide sin razón, no dudes, háblale y busca ayuda.
Espera, estoy aquí. Tu presencia puede marcar la diferencia. Besar cada abrazo. Asociación de personas afectadas por el suicidio de un ser querido. Más información en besarcada-medioabrazo.org.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder.
Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Aleja!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
Hacemos un hueco para hablar un minuto de salud, y es que los problemas de humedades pueden ocasionar daños dermatológicos en cualquier persona, pero especialmente en aquellas que ya sufren de alergias cutáneas. Vamos a conocer hoy con Nacho Arias los problemas que provocan, pero también las soluciones. Una temporada más. Hola, Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nacho, ¿cómo afecta el exceso de humedad a la piel?
Pues la piel es el órgano más extenso y la principal defensa del cuerpo humano. El exceso de humedad en lugares cerrados facilita la aparición de hongos, ácaros y bacterias que favorecen la aparición de enfermedades en la piel y agravan los problemas de aquellos que ya sufren patologías como alergias cutáneas o dermatitis.
Ajá, ¿y es fácil reconocer una alergia en la piel por exceso de humedad?
Por supuesto que sí, pueden aparecer en forma de erupciones cutáneas con aspecto escamoso o como una decoloración en la piel que con frecuencia produce quemazón. Por ello, para evitar la aparición de enfermedades o el empeoramiento de nuestra salud, es recomendable contar con el diagnóstico y los tratamientos de especialistas que nos ayuden a mantener unos niveles de humedad correctos para vivir en un entorno saludable.
Pues gracias, Nacho, hasta la semana que viene, buenas tardes.
Hasta otro día.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Las 3 menos 9, hasta las 3 hablamos ahora de pelota y en concreto sobre todo del torneo Comunidad Foral de Navarra de Pelota Femenina, que por primera vez ahora organiza la Federación Navarra de Pelota Vasca. Por eso estamos en comunicación con Iñaki Urbina, responsable a su vez de comunicación de la Federación, para que nos explique el torneo. Hola Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. El torneo ya se celebraba con ese nombre, porque este es el quinto torneo Comunidad Foral de Navarra de Pelota Femenina, pero ahora entra la Federación, ¿verdad?, a organizarlo.
Eso es, sí. Por encargo del Gobierno de Navarra y el Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física, se pusieron en contacto con nosotros y nos dieron la oportunidad de asumir y coger las riendas de esta quinta edición del torneo.
Aquí había otro objetivo también, y es que, claro, si somos pocas y mal avenidas, pues mal andamos. Hay una empresa profesional que es A2 Pilota, con Maite Ruiz de Larramendi como cara visible, está Emakume, estará la Emakume Master Cup. Entonces, lo que se quiere también, y te pregunto si se ha logrado, es que participen, que sea muy abierto y que participen pelotaris que de manera ya profesional, bendito sea Dios, que de manera profesional ya se dediquen a, estén en cualquiera de las empresas.
Eso es, sí. Bueno, por un lado aclarar, sí, A2 Pilota es una estructura que funciona como un club y además como una promotora profesional de pelota femenina, y por el otro lado está el circuito de Emakume Master Cup, que digamos es más una empresa de eventos que, pues bueno, tiene digamos una cartera de pelotaris de distintos clubes, tanto de Navarra como Euskadi y La Rioja. Entonces nosotros hemos intentado, bueno, con esa filosofía de la federación, aunar pues todo ese ámbito que actualmente está en activo, ¿no? Todas esas pelotaris que, bueno, pues van ganándose un prestigio y demostrando un gran nivel deportivo en ambas, digamos, ¿no? En el ámbito un poco profesional y de promoción con estas empresas, y por otro lado en el campo aficionado y federativo.
Pues ya ve que son todo buenas noticias, es verdad, y que es una gozada que se avance en la profesionalización de la pelota femenina, y efectivamente la federación, sí, cuántas veces se dice, pero aquí está un ejemplo práctico, la federación está para unir, y aquí hay un ejemplo, ¿no?, de un torneo que une a todas las pelotaris. Y entrando un poco entonces en materia deportiva, ¿qué categorías va a haber y quién va a participar?
Sí, este torneo está estructurado, digamos, en dos vertientes, ¿no? Una primera que está dedicada un poco a la base de la pelota femenina, a esas pelotaris que están todavía en etapa formativa, sobre todo en categorías infantiles, cadetes, juveniles, tanto de Navarra como de Euskadi, que ahí ha habido una inscripción importante, abierta y gratuita, de cerca de 60 pelotaris de todo este espectro. Y luego, por otro lado, intentamos hacer, ¿no?, y combinar y hacer compatible con una versión, digamos, más competitiva, más de élite, que llamamos, ¿no?, tanto de pelota a mano, que ya existe, ¿no?, como ya hemos comentado, y por otra parte también esa categoría de élite de la herramienta, y que este año como novedad le damos su espacio a la paleta cuero, ¿no?, una especialidad hasta ahora pues masculinizada, y que ya las propias pelotaris de paleta goma ya deciden y quieren dar ese paso, ¿no? Entonces este torneo tiene, digamos, estas dos vertientes, ¿no? Uh-huh. Dar actividad y competición a las más pequeñas, y a la vez dar también, ¿no?, ese aliciente competitivo tanto al aficionado como a las propias deportistas.
Un detalle, Iñaki, es que justo ayer hablábamos del torneo del jamón y hablábamos de la paleta goma que se juega en Trinquete, que es lo que llamamos también goma argentina, con una pala mucho más ancha y tal. Esta es la paleta goma que jugamos todos en los frontones, ¿verdad? Paleta y pelota de goma, ¿no?
Eso es. Se juega tanto a paleta a mano, o sea, a pelota a mano, como a paleta goma, la popular, la de que todo el mundo conoce.
Con la pala.
Y luego, aparte, eso es una paleta cuero que, digamos, es similar, igual un poquito más ligera, con un gramaje menor que la que puedan jugar los chicos, pero con similares características.
¿Y en qué localidades se va a disputar?
Sí, arrancamos este sábado en Fitur Mayor, por la mañana a las 10 de la mañana, con una jornada que llamamos clasificatoria, y luego ya digamos que el torneo y la fase y la liguilla ya se viene a desarrollar los próximos tres fines de semana de septiembre, que va a visitar las localidades de Espinal, Leitza, Aoiz, Tafalla, Olite, Uarte e Irurita, y luego ya las finales, que están programadas para los días 4 y 5 de octubre, se van a repartir pues esas seis categorías que hemos establecido. Tres jugarán las finales en Lecumberri el día 4 por la mañana, y las otras tres restantes será el domingo 5 de octubre por la tarde en el Navarra Arena.
Toma ya, buen escenario, buen frontón, como además el Abrit está cerrado de obras hasta diciembre, pues mira, fenomenal, al Navarra Arena y al High and High de Lecumberri las finales. Hay otra cuestión interesante, Iñaki, que nos tienes que explicar, que qué es eso de la liguilla todas con y contra todas.
Sí, le hemos querido dar lo que decimos una vuelta de tuerca, ¿no?, al torneo, y le hemos querido llamar ese todas con y contra todas a las categorías de élite. Es decir, uh-huh, las categorías de élite cuentan, tanto en mano como en cuero, con cuatro delanteras y cuatro zagueras. Entonces, en vez de establecer desde la federación unas parejas, preestablecer desde la federación, y bueno, podríamos permitirnos, ¿no?, el crear una pareja fuerte y otras sí, algo menos, y orientar igual la final que queramos. Bueno, pues como hemos dejado eso de lado, y lo que queremos es que todas las delanteras jueguen contra todas las zagueras durante esa liguilla, ¿no?, tanto en mano como en paleta cuero. Y lo que haremos es que, en función de los resultados que vayan obteniendo en esa liguilla, pues todas tendrán un sistema, una puntuación, ¿no?, en función de si ganan, pierden y el resultado. Y así se establece un ranking. Y entonces las dos mejores delanteras de mano jugarán la final con las dos mejores zagueras, harán pareja, primera con primera y segunda con segunda, y lo mismo en paleta cuero, se clasificarán las dos primeras delanteras, harán pareja con las dos primeras zagueras de ese ranking, y serán las que se clasifiquen para la final directa.
Muy interesante. ¿Puede coincidir o no tú, la zaguera con la que tú como delantera hayas jugado la liguilla, verdad?
Exactamente. Así nos aseguramos de que todas las pelotaris dan el máximo, van a pelear por esas dos primeras plazas del ranking, y vamos a rascar hasta el mínimo tanto que puedan, tanto pierdan como ganen, por estar en esa final, ¿no? Y así, pues bueno, todas se conocen entre todas, y bueno, pues un poquito también la filosofía que tenemos del torneo. No queremos hacer un torneo que sea exclusivamente mano y exclusivamente de paleta goma o paleta cuero, sino que hacemos también festivales mixtos, ¿no? Algo que no se venía haciendo ahora, sino que cada modalidad iba por su camino. Pues ahora nosotros, todos los pueblos que visitamos, intentamos ofrecerle también al público y a las pelotaris pues esa, ¿no?, esa combinación, esa mezcolanza de especialidades, para que todo el mundo vea de todo.
Un gusto ver que hay pelotaris de Huarte, Aurrera, Oberena, del tenis, de A2 Pilota, de Gaztelecu, de Vergara, de Auñamendi, de Spuc, de Francia, de Recaelor. Mucho gusto. Y nada, 20 segundos solo para señalar, Iñaki, que tenemos el Bosquirol este sábado por la tarde, en Mezquiriz.
Eso es. Ya el año pasado, a iniciativa también de la Federación, del Concejo de Mezquiriz, la Sociedad Cerrico Choco de la misma localidad y el Club Lecuona, pues nos propusimos recuperar otra vez ese popular torneo tan característico de la zona, que lleva 16 años sin celebrarse, y este sábado pues a las 5:30 de la tarde volvemos a hacer esa competición, ese petatlón de pelota.
El equipo de Liguesta contra el de Semots, con los mejores pelotaris también y los campeones navarros. Gracias, Iñaki Urbina, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, a ti, gracias.
Adiós. Son las 3, recuerden, hay que donar sangre en adona.es, toda la información. Adiós.